Muy bien, hermanos, según el Corintios capítulo 2, estoy un poquito que no sé qué, bueno, yo sé qué voy a hacer, pero estaba un poquito indeciso porque el mensaje que tengo es largo. A veces trato de disimularlo, de decir, no es tan largo, este sí es largo. Y como me toca predicar por la noche, normalmente lo dividiría en dos, y predicar mitad por la mañana y mitad por la noche. Pero el mensaje es tan coherente que si no escucha todo, no vas a agarrar la onda porque lo estoy predicando. Y yo, como yo sé que algunos no van a venir por la tarde, aunque venga Jesús a predicar, no vendrán por la noche. Yo lo sé. Entonces, no puedo dividirlo por la mañana y por la noche. Así que abran sus cinturones, relájense. A medio tiempo podemos tener una intermisión, si gusta, así refrescar. Con un poco de agua y así predicar todo el mensaje. Es broma, no voy a predicar más de hora y media, pero tal vez cerca. Según el Corintios 2, verso 11. Póngase de pie. Si no lo crees importante, no doy todo el mensaje, o doy la mitad por la noche, la mitad por la mañana, pero yo lo creo muy importante. Según el Corintios 2, verso 11. Dice, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, tú eres bueno para con nosotros, tú eres misericordioso para con nosotros. Señor, nos has dado tantas bendiciones en nuestras vidas cotidianas, la bendición de estar con nuestros hermanos en Cristo, con el Espíritu de Dios, con la Palabra de Dios, y con un amor genuino de parte tuya, mi Dios, gracias por todo eso. Te rogamos, mi Dios, que tú puedas hablarnos a través de las Escrituras en esta tarde, Señor, que podamos entender las maquinaciones de Satanás. Entender, Señor, que hay alguien trabajando atrás de lo superficial, Señor, que está queriendo engañar a la gente, está queriendo maquinar con malos fines, Señor, en la vida de todos. Te rogamos, Padre, que nos dé entendimiento, de paciencia, mis hermanos, también, y dame la libertad para predicar. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Tal vez algunos saben lo que voy a predicar, porque lo dije rápidamente el otro día, no me recuerdo si fue el miércoles. Este pasaje nos enseña que Satanás, el diablo, Satán, el inicuo, como usted le quiere llamar, tiene maquinaciones. Maquinaciones son proyectos dirigidos a un fin malo. Cuando vemos la palabra maquinación en la Biblia, trae una connotación negativa, no es nada bueno, ni siquiera es neutral, es malo. Y en el contexto de este verso, somos mandados a no ser engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque desde el principio de la Biblia, en Génesis 3, verso 1, el diablo es llamado astuto. Y vemos la astucia del diablo, la sutileza del diablo, en Génesis 3, cuando habla con Adán y habla con Eva, los engaña y el mundo es arrojado al pecado. Sabemos la historia. Hermanos, el éxito del diablo en engañar a la humanidad se debe a su astucia. Estuvimos hablando el viernes pasado en el discipulado de cómo el diablo presenta cosas positivas, aunque son muy negativas, por cierto, pero las presenta en una luz positiva con el fin de engañarte. Y bien podemos pensar, hermanos, en un pescador que no echa un anzuelo todo oxidado en la mar con esperanzas de agarrar un pescado, un pez, convertirlo en pescado. Él pone ahí una carnada, un gusanito, lombriz, pone algo para traer ese pescado, pez, y agarrarlo. Satanás trabaja de la misma manera, trabaja bajo el engaño y trabaja con maquinaciones. Hermanos, el diablo no viene con la caricatura roja con cuernos y cachos, sino como algo positivo, hasta un ángel de luz. Según Corintios 11. Segundo Corintios capítulo 11, verso 14, dice, pastor, yo no esperaba esto. Se acerca la Navidad, estaba esperando escuchar del nacimiento de Jesús. Sí, van a escuchar de Jesús, y bastante. Pero para que lleguemos a eso, tenemos que presentar una introducción y un fundamento. Es más, seguramente mi padre estará predicando del nacimiento de Jesús mañana. Entonces, no hay duda de eso. Segundo Corintios 11, verso 14, dice, y no es maravilla. ¿Qué no es maravilla, Pablo? Verso 13. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el mero mero de los malos, el jefe de los malos, se transfigura en ángel de luz. Cuando pensamos en la luz, pensamos en algo positivo. Aunque el diablo es sumamente malo y nocivo, él se transfigura y se presenta, tal como hizo con Eva, como un ángel de luz. Y no creen, hermanos, que sus métodos han cambiado desde Génesis, porque son los mismos métodos. Como creyentes debemos estar alertos siempre de los ataques de Satanás contra Dios y su constante esfuerzo de arrastrar más gente a la perdición. O sea, el diablo, hermanos, es condenado. Y yo creo que en lo más profundo de su corazón lo sabe. Va a intentar, según nos cuenta Apocalipsis 20, de trastornar el poder de Dios. Pero ya es condenado. Como leímos, cantamos el castigo fuerte de nuestro Dios. Ya es condenado. Así que la misión del diablo es arrastrar más gente al infierno. Porque la miseria ama la compañía. Y él quiere mucho compañía del infierno. Así que esa es la misión del diablo. Isaías 14 y Lucas 10. Isaías 14 y Lucas 10. Muchos pasajes que leer. Y hacer breve comentario en esta tarde. Espero que usted tenga agileza con los dedos para poder encontrar los pasajes. Si no, escribe las citas y puede estudiarlo en su propio tiempo. Isaías 14, versos 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Quilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muy bien, con su dedo ahí siempre, noten la primera frase en verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Eso es Lucifer. Lucas 10. Jesús nos dice quién fue esto. Lucas 10, verso 18. Y les dijo, Jesús hablando, letras rojas. Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Hermanos, el que cayó del cielo, más bien fue arrojado del cielo, es el mismo Satanás. Aquel que en Isaías 14 disfrutaba de muchas bendiciones. Sin embargo, no estaba conforme con simplemente ser un ministro de Dios, con ser un ser especial, celestial, creado por Dios. Él expresa su soberbia en versos 3 y 14 con cinco declaraciones de que yo haré esto y yo haré el otro. Y tal vez para resumir la operación de Satanás, podemos encontrarlo al final del verso 14. Y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. No pudo aceptar ser ni siquiera el número segundo. Quería ser el número uno. Así que, hermanos, el diablo fue arrojado del cielo. Y vemos su misión hoy en día. Queriendo traer más gente a la perdición. Y él es condenado, como ya les dije. Pero lo que él quiere hacer es que más gente le siga a él. Ahora bien, él se presenta como ángel de luz, usa engaños Y vemos aquí que quiere ser semejante al Altísimo. Jehová Dios, el Creador. Muy bien, pareciera ser algo bueno querer imitar a Dios. Es más, en Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios, para el creyente. Pero hay una diferencia en querer ser igual a Dios en el buen sentido y la manera que el diablo trata de ser como Dios. El diablo no puede crear nada, no es un creador, no es como Jehová Dios. Así que el diablo siempre tiene que imitar, tomar algo que Dios ha creado, pervertirlo, adulterarlo, darle otro significado y presentarlo como algo positivo. Y así engañar a la gente. ¿Sabe? Lo más triste del engaño es que el que es engañado no se da cuenta hasta que sea muy tarde. Eso es lo triste, ser engañado. No sabes que estás bajo un engaño hasta que ya estás agarrado con el pobre pescado. Muerde esa carnada pensando que es bueno y es un anzuelo, es una muerte para él. Así que el diablo presenta algo positivo con el fin de engañar a la gente y arrastrarlos a la perdición. Juan capítulo 8. Todavía estamos en la introducción. Juan 8, verso 44. Jesús hablando, dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, Jesús hace ver aquí que el diablo tiene simiente, está hablando con ellos, esos fariseos, y confirma de que el diablo es el primer mentiroso, es más, todas las mentiras provienen de él, es el padre de mentiras. Hermanos, son muchas las exhortaciones y los mandamientos para el creyente dejar las mentiras y andar en la verdad. Efesios 4, un pasaje que el hermano Marvin usó ayer en la predicación. Efesios 4, verso 25. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos mandados a dejar a un lado, si tenemos esa costumbre, de mentir. De no propagar mentiras, de no decir mentiras y tampoco creer en mentiras. Más bien, en vez de seguir las mentiras, hablar verdad. No solamente hablar la verdad, sino Juan 14, 6, seguir al que es la verdad, a Jesucristo mismo. Y por supuesto, amar la verdad. Claro, hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Todos están conmigo. No nos gustan las mentiras son del diablo y amamos a la verdad. Si hay mentiras en el mundo, tienen su origen en el mismo diablo porque él es el padre de mentiras. Y hay mentiras que condenan el alma. La mentira de que el infierno no existe. O la mentira de que Dios no mandaría a nadie para el infierno porque es un Dios de amor. Son mentiras que condenan. La mentira de que todos los caminos y todas las religiones llevan al cielo. Son mentiras que condenan. Pero como el diablo es astuto, sus maquinaciones tienen una fachada positiva. Aunque, por cierto, el fin de esa maquinación es muerte y condenación. Y ahora vamos a llegar al mensaje, al tema y todo. Vamos a ver una maquinación navideña. Algo que sin duda alguna, una mentira que es universalmente enseñada y propagada y creída, que no tiene ningún otro autor sino el padre de mentiras. La tradición de este hombre según dicen, tiene su origen del tercer siglo. Pero su origen verdadero es del padre de mentiras. Los adultos saben que este ser no existe. Creo que no hay adulto que cree en este ser que le vamos a hablar. Sin embargo, millones y millones de niños creen en la existencia de este ser. ¿Por qué? Porque los adultos, a sabiendas que es una mentira, enseñan a sus hijos de que existe este ser. Muy bien, ya creo que pueden adivinar de quién vamos a hablar. Y en varios países tiene varios nombres. Uno le llaman Papá Noel. ¿Así es en Bolivia, Papá Noel? No, no Papo. San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel. Varios países hay varios nombres. Va a decir, pastor, nosotros no creemos en eso. ¿Por qué vas a gastar o desperdiciar un mensaje en eso? Si usted no cree en Papá Noel, qué bueno. Si usted no lo enseña a sus hijos, mejor aún. Pero a través de este mensaje, yo quiero que entiendan, como decía Pablo, que Satanás tiene maquinaciones y que no debemos ser engañados. A través de este mensaje, yo quiero que usted desarrolle un amor más profundo por Jesucristo y a la vez un odio más profundo para el que trata de imitarlo. Vamos a ver, hermanos, esta gran maquinación que el diablo, sin duda, el diablo ha fabricado. Para creyentes, sabemos que Dios no va con las mentiras. Apocalipsis 21. Dios no está de acuerdo con las mentiras. Apocalipsis 21, verso 8 y después verso 27. Dice, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con tan solo saber que Dios incluye a los mentirosos con el grupo de los demás pecadores, es suficiente razón para decir, bueno, si eso es una mentira, no la voy a propagar. 21, verso 27. 21, 27. No entrará en ella, la ciudad de Dios, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios está en contra de las mentiras, que vemos que no es permitido entrar siquiera una mentira a la ciudad celestial. Así que solo por eso, sin ver todo lo que vamos a ver en unos momentos, solo por saber que es una mentira, que este hombre no existe, y enseñarlo a los hijos o fingir de que sí existe, es bastante razón para no hacerlo, porque es una mentira y Dios nos llama a hablar la verdad. Pero veremos ahora cómo el diablo en su astucia, porque es bien astuto, es malo, es condenado, es perdido, pero no es tonto. No es tonto. Es muy astuto y sabe cómo engañar. El diablo ha inventado un ser que imita a Dios. No olviden, él tiene que imitar. No puede crear nada. Todas las buenas ideas las agarra de Dios, las tuerce y presenta otra cosa. Ha inventado un ser que imita a Dios de tantas diferentes formas que no es posible que sean coincidencias. Uno o dos, bueno, tal vez es coincidencia. Pero de todo lo que vamos a ver, hermanos, no hay forma de pensar que son meras coincidencias. Y al final del mensaje, más o menos a las 5 de la tarde, veremos el propósito de esta maquinación. La pobre visita no sabe si estoy bromeando o no. Primeramente, su nombre. Su nombre. En su nombre imita a Dios. Dijimos varios nombres para este ser. Y voy a hacer algo. voy a tratar de cuidar mi boca de no decir la tradición o el mito de Santa Claus. Siempre que refiero a ese hombre, quiero decir la mentira. Y si me equivoco y digo tradición, ustedes me dicen, mentira, diga. Porque es una mentira. Porque tradición y mito, bueno, suenan inocentes. Pero mentira ya es nocivo. Mentira definitivamente es malo. Así que ayúdenme si tengo un lapso de memoria y digo, el mito de Santa Claus, mentira de Santa Claus. Muy bien. En su nombre vemos que él imita a Dios. Dependiendo del país, es llamado Santa Claus o San Nicolás o Papá. Ahí está. En francés, me imagino que en francés lo dicen. Van a Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111, verso 9. Aunque deben de ver en verso 1 a quién se dirige este salmo. Alabaré a Jehová. Él es el objeto de la alabanza. Verso 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y terrible es su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová en verso 9? Él es el Santo. Cuando hablamos de la santidad de Dios y que el nombre de Dios es santo, hermanos, pensamos en un ser que es totalmente bueno, que no hay nada de malo, no hay nada de mancha en él. ¿Creen que es coincidencia que alguien quiere tomar lo que le corresponde a Dios, el título honorífico de santo, y ponerle a una mentira de un hombre que no existe, pero que todos le llaman Santa Claus o San Nicolás? Mateo 6, verso 9. Mateo 6 y verso 9. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dice en verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús confirma que el nombre del Padre es santo, es santificado. Una descripción buena del Padre Dios es que es un Padre santo. Juan 17. Juan 17. Y yo sé que existe un hombre real que vive por allá, por Italia, en esas partes, que él mismo se ha autonombrado Padre Santo. Y le dicen Padre Santo. Y la verdad del asunto, hermanos, es que no hay otro Padre Santo, sino aquel a quien se dirige Jesús en Juan 17. De paso, está orando a Padre Celestial. Dice en Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. A decir Padre Santo a alguien que no sea nuestro Padre Celestial es alta blasfemia, hermanos. Sin embargo, hay millones de niños que están en estos días hablando de San Nicolás y de Papá Noel. Y no están pensando en el Padre Celestial, están pensando en una mentira, aunque para ellos es verdad. Lucas 1. No solamente el Padre tiene el nombre de santo, sino Lucas 1, verso 35. ¿Les dije que hablaríamos del nacimiento de Jesús? Lucas 1, 35. El ángel hablando con María. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo que nacerá, o el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Padre Celestial es el Padre Santo. Su nombre es santo. El Espíritu Santo es mencionado en este pasaje. Y el primer hijo, el primogénito de María, ¿cómo se llama en este pasaje? El santo ser o lo santo que nació de ella. Así que, hermanos, toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, merecen el título y el nombre del Santo. Y existe una mentira donde ese título honorífico ha sido otorgado a un ser que la gente cree que es un hombre muy santo. Le dicen papá, le dicen san o santa. Así que, hermanos, vemos como el diablo quiere privar a Dios de su santidad y asignarla a otra persona. Lamentablemente, muchos, especialmente niños, no conocen al que realmente es santo. No conocen al Padre, mucho menos al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo, esta mentira imita a Dios en su origen. Si usted pregunta a un niño, ¿quién creó a Santa Claus? Pues, no. Él no fue criado. O, yo no sé. Pero todo lo que yo sé es que estuvo vivo en los días de mis papás, y de sus papás, y de sus papás. Y en fin, nadie sabe cuándo nació. Nadie sabe cuándo comenzó a existir. Y sepan que esto es una imitación del Dios mismo. Salmo 93. Salmo 93 y verso 2. Muchos pasajes nos hablan de esto, la existencia eterna de nuestro Dios. Salmo 93, versos 1 y 2. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Nuestro Dios, el ser vivo y real que nosotros conocemos, ha existido desde la eternidad pasada y por lo visto tampoco tiene fin. Desde el principio hasta el fin. Le decimos alfa y omega, el principio y el fin. Primera letra, última letra. Eso es nuestro Dios. Isaías 9. Eso es el Padre. Y viene este pasaje, muchas veces se encuentra en las tarjetas de Navidad. Isaías 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El hijo, el que va a nacer, es llamado el Padre eterno. Así que Jesucristo y nuestro Dios son desde la eternidad y durarán hasta la eternidad. No tienen principio de días ni fin de días. Y esta mentira, este hombre mentiroso, esta imitación, esta maquinación de Satanás, quiere privar a Dios de su existencia eterna y dar esa existencia a una mentira. Después, su ubicación. La tercera manera en que imita a Dios. ¿Dónde vive, según la mentira? ¿Dónde vive este hombre? En el Polo Norte. En el Polo Norte. ¿Cómo llegas allá? Existe un lugar geográfico en el Polo Norte. Está al medio del Océano Ártico. Bien frío. No queremos llegar allá. Pero no están hablando de eso cuando hablan de la vivienda, la morada, la ubicación de Papá Noel. Él vive en el Polo Norte y solo Él sabe llegar allá. Tú no puedes llegar allá. Vayan a Salmo 48, por favor. ¿Por qué Polo Norte? ¿Por qué no Polo Sur? ¿Por qué no en Guatemala? ¿Por qué no en Europa? ¿Por qué tiene que vivir en un lugar donde nadie puede llegar? ¿Y por qué tiene que ser norte? Salmo 48, versos 1 y 2. Grande es Jehová, nótense bien de qué estamos hablando. Jehová, el Dios verdadero. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Bueno, no es el mensaje, pero permíteme, en paréntesis. Si Jehová es digno de ser alabado en gran manera, ¿No cantaríamos con más fuerza alabanza a Dios que cantaríamos un canto en nuestro carro? Es digno ser alabado. En gran manera. Verso 2. No terminé de leer verso 1. En la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Aquilón es el norte. Tiene varias direcciones. Aquilón, norte, septentrión, todo es lo mismo. Norte. Nuestro Dios, en Salmo 48 y en otros pasajes, dice que su ubicación, su morada, es en el norte. En Isaías 14 vimos a los lados de Aquilón, los lados del norte. Ahí está la ciudad de nuestro Dios. Y Satanás quiere imitar eso, colocando a este hombre mentiroso en el polo norte. Después su apariencia. Y lo curioso aquí es que esto trasciende culturas, donde la gente se ve diferente. La apariencia de este hombre mentiroso, ficticioso, casi no cambia. En esta mentira, tiene cabello blanco. Yo no he visto un Santa Claus con cabello negro o castaño. Siempre es blanco. Siempre tiene una barba. Siempre tiene un traje rojo. ¿No es cierto? Así lo he visto yo. Apocalipsis 1. ¿Siempre gordo? Bueno, sí. También. Yo creo que aquellos que trabajan en los centros comerciales tienen que ponerse en un peso primero a ver si califican para el trabajo. Apocalipsis 1. Versos 13 y 14. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Usted quiere saber quién es eso? Baja verso 17, 18. El que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Que cuando Juan lo ve en Apocalipsis, tiene cabello blanco. Tan blanco, hermanos, que es como la nieve que recién cae, aún no se ha manchado. Así es el cabello del Señor Jesucristo. Muy bien. Isaías, capítulo 50. Isaías 50. Aquí vemos una profecía de la vida de Jesús cuando fue crucificado. Isaías 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. Me sacaban con sus manos el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Igual, y las barbas no son populares en todas las culturas. Para los judíos, sí, todos tenían. Jesús tenía. Pero es curioso que este Papá Noel, en todas culturas, el cabello blanco, y si el Señor tiene, porque tiene, o si pone uno falsificado, pero tiene una gran barba blanca. ¿Imitando a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Qué tal el traje rojo? Vayan otra vez a Apocalipsis. Apocalipsis 19. Verso 13. El traje rojo nunca falta. Apocalipsis 19, verso 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Si tú tienes una ropa teñida en sangre, ¿de qué color va a ser? Así es. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, en verso 11, en ese caballo blanco, tendrá su cabello blanco, su barba blanca y un vestuario teñido en sangre rojo como el sol. Si hablamos de un hombre que viene del cielo hoy en día, a un grupo de gentes, que viene con cabello blanco y barba blanca y ropa roja, ¿Sabe de quién van a pensar? Oh, sí, Santa Claus, sí, yo sé que viene. Pero la Biblia dice que eso no es Santa Claus. El que sí viene legítimamente es el Señor Jesucristo. De paso, casi siempre cuando va a los centros comerciales o ve figuras de él, no es un joven, es un viejo. ¿Sabe cómo es llamado Daniel 7, verso 13? El anciano de días, el anciano de gran edad, nuestro Señor Jesucristo. Sus poderes. El diablo ha inventado esta mentira con los mismos poderes que Jesucristo. En la mentira de Santa Claus se le atribuye varios poderes sobrenaturales. Primero, omnisciencia. Hay muchos cantos y no sé cuándo están familiarizados con ellos, pero una parte dice, sabe cuándo estás despierto y sabe cuándo duermes. Sabe quién ha sido bueno y sabe quién ha sido malo. ¿De tantas personas? ¿Cómo tiene esa gran ciencia de lo que todos están haciendo? A menos que tenga el poder ver a todos al mismo tiempo. Proverbios 15. Proverbios 15, verso 3. Dice, los ojos de ¿quién? Jehová, están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, ese canto que cantan en este tiempo es de una mentira. Pero sí existe uno que sabe cuando estás durmiendo. Y sí sabe cuando estás despierto. Y sí sabe lo bueno que has hecho. Y sí sabe lo malo que has hecho. No se llama Papá Noel. Es un Padre Santo, pero se llama Jehová. Y él sí sabe lo bueno y lo malo que cada uno ha hecho. También a esta mentira le han atribuido el ser omnipotente. ¿Por qué lo digo? Porque es capaz, primeramente, de poner regalos en un saco por todo el mundo, todos los niños, y él cargar ese saco. Hermanos, aunque fuese una pluma para cada persona, ese saco pesará demasiado para una persona cargarlo. Es omnipotente en el poder cargar este gran saco lleno de regalos para el mundo entero. Génesis 17, nuestro Dios tiene un título, tiene varios nombres, por cierto. Aquí hay uno de ellos. Génesis 17, verso 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, apareciole Jehová y le dijo, ¿quién está hablando? Jehová, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Medio poderoso? ¿Puedo con lo fácil pero difícil? No. No, el todopoderoso, el omnipotente. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, también se le atribuye a este hombre mentiroso la omnipresencia. ¿Por qué? Porque seguramente este día y mañana él va a estar en el centro comercial en Providence, como el que está en Warwick, como que está en el que está en Boston y que está en cada ciudad. Un hombre presentándose el Papá Noel. Y después de 24 a 25 podrán viajar a todos los hogares en todo el mundo y dejarles un regalo. Omnipresente. Salmo 139. ¿De dónde agarraron esta idea para Papá Noel? ¿Quién está atrás de esta gran mentira? Bueno, primeramente alguien que conoce la Biblia. Dice, pastor, ¿está diciendo que ya lo conoce la Biblia? Bastante. Mejor que yo, mejor que usted. Bien la conoce. Queremos hacerle desafío, por supuesto, pero sí sabe bastante. Salmo 139, 7 a 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Noten, David hablando a Dios, Jehová Dios. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El Dios omnipresente. El que dijo en Mateo 18, verso 20, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Esa promesa es para la iglesia bautista bíblica. Tanto para las otras iglesias que son salvas y también se aferran a esa promesa. Ahora bien, ¿cómo Jesús puede cumplir con eso? Porque es omnipresente, hermanos. Su espíritu puede estar en un lugar, en otro lugar, al mismo tiempo, sin perder su eficacia. ¿Y alguien sabía de eso cuando inventaron a Papá Noel? Sí, gracias, la mentira. La mentira. También Papá Noel tiene el mentiroso, el ficticioso, tiene el poder para cambiar la naturaleza de los animales. Porque cuando viene en su trineo, ¿en qué viene? ¿Cuáles son los animales que lo acompañan? Reinos. Reinos. Es una especie de ciervas, casi como el venado. Y tú puedes ver un reino, es un animal que existe. Puede ser Alaska, viven por allá y en partes frías. Prefiero no ir para allá. Pero ahí están. Pero esos animales, esos reinos, no pueden volar. No hay forma. No tienen alas. Pero los que andan con Papá Noel, sí. Amén. Es una mentira. La mentira dice que cuando esos animales están bajo su control y bajo su influencia, pueden volar. Números 22. ¿De dónde habrán agarrado esa idea de que un ser puede cambiar el comportamiento natural de una bestia? Números 22. Verso 27-28. Y viendo el asna, el ángel de Jehová echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová, el verdadero, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has herido estas tres veces? Y continuó el diálogo entre el burro y el hombre en verso 29 y 30. Dios, el verdadero, puede cambiar el comportamiento natural de una bestia. Lo hizo aquí, abriendo la boca de un asno. En 1 Reyes 17, manda a unos cuervos a arrebatar carne de una casa y no comérsela, sino llevársela al profeta Elías. Y esos animales carnívoros, cuervos, rechazaron la tentación de comer esa carne en camino. Y transportaron esa carne a Elías. ¿Qué es eso? Dios cambiando el comportamiento natural de un animal. Y son dos ejemplos de varios que podemos ver en la Biblia. También la mentira de Papá Noel imita a Dios, a Jesucristo, en sus hechos. El canto, uno de los cantos para Papá Noel dice que está haciendo una lista. Que la está chequeando dos veces, revisándola, para saber quién es bueno y quién es malo. Apocalipsis 20, sí hay una lista. Y sí hay alguien que está haciendo esa lista. Y sepan, tú quieres estar en esa lista. Pero no es el mentiroso de Papá Noel. Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Sí, hay una lista que puede contener tu nombre. Ojalá que esté ahí. De los redimidos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo y sí tienen derecho de entrar a la ciudad de Dios. Los que no, vemos su destino, irán al lago de fuego. ¿Por qué? inventaron un hombre que estás en la lista en la cual tú quieres estar, a menos que den conocimiento de un libro que sí existe, el libro de la vida del Cordero. La mentira de Papá Noel dice que si te portas bien, te da regalos, y si te portas mal, pues ya un pedazo de carbón. Conforme a tus obras, te va a recompensar. Esa es la idea. Apocalipsis 22, verso 12. A los papás pueden usarlo como amenaza. Pórtate bien. Ya sabes que viene Santa Claus. Y si te portas mal, te va a dar un carbón. Queriendo influir el comportamiento de sus hijos. Mal comportamiento, no regalos. Buen comportamiento, muchos regalos. Un sistema de mérito. Apocalipsis 22, verso 12. Jesús hablando. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. No para la salvación, porque sabemos que eso no se gana, sino es un regalo. Pero ¿a poco no les predico yo a ustedes? Pórtense bien, Jesucristo viene. ¿Quieres tener regalos? ¿Quieres tener recompensas? ¿Quieres tener premios? ¿Quieres tener galardones? Porque Cristo viene. Y si no hay servicio, si no hay culto para Él, si no hay talentos dados para Él, no habrá recompensa. Sin embargo, atribuyen ese sistema de mérito a Papá Noel. Por el poder de hacer esto, Santa Claus, el mentiroso, es considerado un juez de la tierra. Porque de otra manera, ¿quién eres tú para decir que yo soy bueno y yo soy malo? No, pues es Santa Claus. ¿Quién va a discutir con él? Es un juez. Génesis 18, verso 25, Abraham decía, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Hablando de Jehová. O sea que Jehová es el verdadero juez de la tierra. En esta mentira, Santa Claus, el mentiroso, oye las peticiones de los niños y los acoge en sus brazos. No sé si usted lo ha hecho y si usted lo hizo, ni quiero saberlo. Pero yo he estado en el centro comercial en estos tiempos. Y en ciertos horarios hay una tarima tal como esta, con una gran silla, y ahí está el gordito sentado con su barba y todo. Y una gran fila de muchachos, todos con el mismo deseo. ¿Saben qué es? De sentarse en las piernas de este hombre. De paso, no sé cuántas mamás quieren dejar a sus hijos sentarse en piernas ajenas. Especialmente en la sociedad en que vivimos. Pero bueno, todos tienen el deseo de sentarse en las piernas de ese hombre y relatarle lo que son sus peticiones. Y después miren a los papás para que tengan una foto de Santa Claus abrazando al niño o a la niña. Lucas 11. Nosotros decimos que una petición, un deseo, es lo que ellos presentan a Santa Claus. Lucas 11, versos 9 a 13, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Jesús decía, pedid. Lo que sean sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos, déjenmelo saber o al Padre y se te va a conceder. Ahora bien, ¿qué tal los niños? Marcos 10. Somos mandados muchas veces en la Biblia de hacer notorias nuestras peticiones delante de Dios, porque Él es un buen Padre. Marcos 10, verso 13 a 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó y les dijo: Dejad los niños venir y no se los estorbéis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sabe lo que vemos ahí? El verdadero Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, tomando a los niños en sus brazos y bendiciéndolos. Sin embargo, alguien ha tomado este ejemplo, lo han adulterado y lo han presentado como un niño a quien los padres pueden traer sus hijos para susurrar en el oído de este hombre y presentarle sus peticiones. Y él los va a abrazar y los va a acoger. Alguien está atrás de todo esto, hermanos. También en la mentira de Santa Claus, imita a Dios en su carácter. En esta mentira, Santa solo hace bien a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Santa cometiendo algún delito contra alguien? No, es bien jovial, es bien alegre, siempre está haciendo bien a la gente. Da dulce a los niños, los ayuda, todo lo demás. Es impecable su testimonio. Hechos 10. Hechos 10, verso 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, para que sepan de quién estamos hablando. Como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Mientras Satanás ha inventado un ser que tiene un testimonio impecable, que solo hace lo bueno, es mentira. El único que de veras tuvo ese testimonio impecable, que nunca conoció pecado, 2 Corintios 5:21, es el mismo Jesucristo. Y alguien ha querido acaparar ese testimonio y dárselo a un hombre ficticioso, un gran mentiroso. También otra imitación es en la venida de Santa Claus. En la mentira de Santa Claus, él viene velozmente a cada casa y no se deja ver. Aunque usted lo vigile, no lo vas a ver, porque viene así rápido. ¿Sí? Créeme, los niños que creen en él quisieran verlo. Y pasan tiempo y nunca lo ven. Nunca lo ven. Primera de Tesalonicenses 5. ¿De dónde habrá agarrado el concepto de una venida veloz e imposible ver? Primera de Tesalonicenses 5, verso 2. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Cuando menos lo esperas, y tan rápido en abrir y cerrar de ojos, así vendrá el verdadero Jesucristo. ¿Sabe? En estos tiempos, no en marzo, no en junio, no en julio, más o menos a finales de noviembre y todo el mes de diciembre, Santa Claus recibe mucha atención. Porque ya viene, ya viene, ya viene. Está preparado, ya viene. Usted va a un restaurante. ¿Por qué nos ha pasado? La camarera pregunta a los niños, ¿estás listo para Santa Claus? Y con mis muchachos ya saben que es una mentira. No creemos en eso. ¿Sí les dicen? No creemos en eso. ¡Qué vergüenza! Para ese adulto que quiere propagar su mentira y niños más inteligentes que ellos. No creemos en eso. ¿Tú crees en eso todavía? Tiene que decirles. ¿Estás tú preparado? Pero en estos tiempos,
ya viene,
hay anticipación, hay alegría. Los niños ansiosos de que venga Santa Claus para premiarlos. Segundo Timoteo 4, verso 8. Segundo Timoteo 4, verso 8. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo voy con Pablo. Yo amo, yo apresuro, yo anticipo con mucho deseo la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, si es tu deseo, te espera una corona de justicia, te está guardada una corona de justicia. ¿Por qué tanto euforia por la venida de Santa Claus? ¿Creen en él? ¿Creen que es cierto? ¿Por qué los cristianos tan contentos y alegres pensando que sí viene, ya viene, ya viene? Porque sabemos que es verdad. En la mentira de Santa Claus, ¿cómo él entra a las casas? Por la chimenea. Sí. Sí, es. Eso en sí es un milagro. Que se puede adelgazar para un momento. Se vuelve lápiz para bajar por la chimenea. Y yo sé que hoy en día casi no usamos chimeneas para calentar la casa. Pero en otras épocas sí. En otras épocas sí. Cuando no tenían todo lo que tenemos hoy en día. Pero sin duda, hay casas donde usan las chimeneas para calentar la casa. Y están encendidas con el fuego. Y Santa Claus, de una forma milagrosa, puede bajar por esa chimenea y no es lastimado por el fuego. No se quema. Daniel 3. Daniel 3. Sí, tampoco los juguetes. Daniel 3. Por no leer toda la historia, basta con decir que hay tres muchachos hebreos quienes no quisieron arrodillarse a una estatua, a un ídolo. El rey Nabucodonosor, en su enojo, los manda a un horno de fuego para que se vuelva un chicharrón. Ellos no tenían miedo de eso. Dijeron, bueno, si es lo que tú quieres hacer, Dios nos va a liberar de una u otra manera. Así que son lanzados en ese horno de fuego. Miren verso 34, 35. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a priesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Es Jesucristo? Es Jesucristo. Es un pagano que está hablando. Por eso digo hijo de los dioses. Pero es el hijo de Dios. Jesucristo en Daniel 3, antes de su encarnación, se presentó en medio de ese fuego con los tres hijos, los tres muchachos hebreos. Y como vemos, no fue lastimado por el fuego. Más bien, cuando lo sacan de ahí, ni olor de humo tienen. Solamente sus ataduras se fueron. ¿De dónde habrán agarrado esta idea de que un hombre puede bajar por una chimenea, aunque esté encendida, y no lastimado por el fuego, a menos que conozca del Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, en Daniel 3:25. Bueno, ¿qué tal las casas donde no hay chimenea? Hay muchos apartamentos donde no hay chimenea. ¿Cómo entra? Pregunto a los muchachos. No, por la puerta ni seguro. ¿Cómo entra? No tiene llave. Juan 20, él puede atravesar las puertas, o rufo, lo que sea. Él entra. Y cuando él entra, él no deja agujero en la pared o en el rufo. Entra y sale sin dejar evidencia alguna. Juan 20, verso 19. Jesús en su cuerpo glorificado Dice, ¿cómo fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas? Nótense bien. Estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y díjoles, paz a vosotros. Y no se vio un gran agujero donde él botó la pared. No se vio la puerta media colgada de sus bisagras porque Jesús tumbó la puerta. Jesús en su cuerpo glorificado pudo atravesar puertas o atravesar paredes y no dejar evidencia. ¿Y de dónde agarraron esta idea de que un hombre puede entrar a una casa, dejar regalos y salir y no hay evidencia? Ni abrió la puerta, a menos que conozcan de Jesucristo que lo sí pudo hacer. Sus dones. En la mentira de Santa Claus, él entra a las casas por la chimenea o atraviesa las paredes y coloca los regalos bajo un árbol que tiene hojas perennes, continuas, incesantes, que siempre son verdes. ¿No es así el abeto? Es así. Mientras en la Navidad, en nuestra área, los árboles están muertos, los que no son perennes. No tienen hojas. Hay un árbol que tiene vida en sí todavía. Y alguien que cree el que cree en Satanás y su maquinación de Santa Claus, el día de Navidad, con esa anticipación de saber qué le trajo ese hombre, ve el gran árbol ahí. ¿Y sabe lo que hace? Un creyente en Santa Claus. Se arrodilla enfrente de ese árbol y comienza a tomar los regalos uno por uno y abrirlos. Hincado todo el tiempo. Se lo he visto yo. ¿De dónde habrán agarrado esta idea de un dador de regalos? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un árbol que sí tiene vida, hermanos. Y no es el abeto. No es cualquier árbol que podamos ver hoy en día. Es el madero, el árbol, que fue dado una forma y clavado junto, donde murió el gran dador de regalos. Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, verso 20. Colosenses 1, verso 20 dice, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Hermanos, vemos que en este árbol especial, la cruz donde Jesús murió, la reconciliación entre Dios y los hombres fue hecha. El regalo más grande que se puede dar a un hombre, una mujer, el regalo de la vida eterna, fue colocada bajo ese árbol. Bueno, es para todos entonces. Si un hijo se levanta la Navidad por la mañana y no acude a ese árbol, no se arrodilla, no baja, no se humilla a tomar ese regalo, no lo está disfrutando. No recibe. Muy bien. Hay un árbol que sí tiene vida en sí. Hay un árbol por lo cual la reconciliación entre Dios y los hombres fue hecha. Pero para que usted reciba ese regalo, hay que humillarse y al pie de la cruz de Jesús tiene que recibir ese regalo de vida eterna. De otra manera, no es tuyo. ¿Creen ustedes que es gran coincidencia? Son tantas coincidencias entre esta mentira que Satanás sin duda ha inventado y el ministerio, la persona, los atributos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, la mentira de Satanás, de Santa Claus y de Satanás no es inocente, sino es una maquinación de Satanás fríamente calculada para que los niños específicamente, otra vez, creo que no hay adulto en su juicio cabal que cree en esta mentira. Para que los niños crean en un ser que imita a Dios de tantas formas. Dice, pastor, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Qué daño hace a los niños? Ya vamos a llegar ahí. ¿Dónde está el problema entonces? Al parecer, ayuda a los niños, los prepara para creer en algo que no pueden ver. Creer en un ser benevolente para modificar su comportamiento para que se porten bien ante la medida de aquel. Parecer ser bueno, parecer ser una preparación. ¿Pero sabe qué pasa? Gracias a Dios, mis padres son cristianos en todo sentido de la palabra. Y no nos enseñaron sobre esta mentira. Así que no tuve la experiencia de creer en él por X años. Y después mi fe fue destrozada. ¿Sabes lo que pasa? Y mientras estoy hablando, va en Lucas 17. ¿Sabes lo que pasa? Los padres, los incrédulos es de esperar, porque son incrédulos. Pero de los creyentes, triste. Enseña a sus hijos sobre un ser que imita a Dios de tantas formas que si yo hubiese hablado todo esto sin decir de quién estoy hablando, usted va a decir, ¿de quién está hablando? ¿De Papá Noel o de Jesús? Porque son tantos los paralelos entre uno y el otro. Les enseño por 5 años, por 10 años, aunque sean por 12 o 13 años, creo que ahí es más o menos el máximo, cuando el niño ya es un poquito más astuto. Y llega el día cuando, porque conversa con sus amigos mayores o con sus hermanos mayores o sus papás, francamente, se sienta y le dice, mira, todo lo que te hemos enseñado sobre este ser a quien tú no has visto, un hombre benevolente, un hombre que da regalos y todo lo demás. ¿Cómo te digo? Pues, una broma. Y hay niños que lloran como no tienes idea, porque han tenido fe en alguien por tanto tiempo y para después enterarse de que una mentira. No, hermanos. Y aquí está el meollo. Aquí está el punto clave. Aquí vemos la maquinación siniestra de Satanás. Él está sumamente feliz cuando los niños creen, tienen fe en algo por tanto tiempo y después sus papás les cuentan que es una mentira. Porque hay muchos que en el mismo tiempo que están educando a sus hijos en la mentira de Santa Claus, también les dicen, sí, existe Dios. Y porte bien, porque sabes que Dios. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Y llega el día cuando su fe en Santa Claus es destrozada por el suelo. Y ahora tú quieres que ese niño siga creyendo en el Dios que no puede ver, cuando le engañaste por 12 o 13 años. Y tú quieres que él siga creyendo en un ser que no puede ver, que de tantas formas es igual a Santa Claus. Que Dios se apiade de tu alma. De veras, tú eres el engañado. Engañaste a ese niño por tanto tiempo y tú saliste engañado o engañada. De veras. Lucas 17, versos 1 y 2. Y a sus discípulos dice, imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Creo que es Marcos que dice, unos pequeñitos que creen en mí. Ser ahogado a alta mar no suena bien. Una muerte tortuosa, si quieres pensarlo. Y Jesús dice, eso es mejor. Esa muerte, esa condenación, es mejor que lo que te va a pasar cuando escandalizas, tropiezas a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Cuántos niños han perdido su fe en Dios? Porque también es un ser que no pueden ver, que tiene que aceptar por la fe. Y un ser que de tantas formas imita al otro hombre que descubrieron que era mentira. Hermanos, como leímos al principio, no seamos engañados por las maquinaciones de Satanás. No hay nada inocente, ni neutro tampoco, sobre esta mentira de Santa Claus. Seamos bíblicos, seamos verdaderos con nuestros hijos y entendamos realmente quién es digno de nuestro honor, nuestra gloria y nuestra alabanza. Es el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias te damos en esta tarde porque hemos abierto las Escrituras con la mente abierta, Señor, y hemos analizado una mentira propagada por el mismo diablo, que sin duda esta mentira salió del mismo pozo del infierno. Y esta mentira ha hecho estragos en las vidas de muchos niños, quienes han tenido una fe en un ser a quien no pudieron ver. Por tantos años creyeron en él, para luego descubrir que su fe fue en vano. Señor, sabemos que esto ha sido la historia para muchos niños que han creído en ti. Sus papás les han educado sobre ti, tus atributos y todo. Y lo he escuchado, Señor, tengo amigos del pasado, quienes creyeron en ti y como si fuese una faceta en su vida, dejaron de creer. Señor, sabemos que el diablo está preparando a los niños a través de lo que el mundo llama un mito, lo que nosotros llamamos una mentira. Padre, ayúdanos a ser honestos con nuestros hijos. No doblegarnos ante la presión de la sociedad, no doblegarnos ante la cultura misma, sino honrarte y darte gloria. Y cuando se presenta una mentira como verdad, no te estamos glorificando, Padre. Así que te ruego, mi Dios, que cada hermano, cada hermana, madre, padre, abuelo, abuela que está en este lugar, que nos ayudes, Padre, renovar nuestros votos para poder glorificarte en todo y jamás ser culpados de propagar una mentira tan destructora como esta mentira de Santa Claus. Dios bendícenos, llévenos con paz y bendición a nuestros hogares y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.